Estos tiempos tienen más contenidos que nunca. Series, cómics, libros, música, nuevos medios. Devora este banquete con nosotros. Martes y jueves a las 19:30 horas. Solo por Alternativa 98.1 FM.
¿Qué tal, banda? Muy buenas noches. Estamos en Tentempié por 98.1 FM Alternativa. Ya no decimos 92.7 como nos equivocamos los primeros programas.
Nunca, jamás.
Y me acompaña del lado derecho.
Es el lado derecho. Sí. Ah, viva la dislexia, ¿no?
El lado izquierdo de la pantalla de la gente que nos ve a claro. través de la transmisión.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Yareli. Bienvenidos.
Yareli. ¿Y del lado izquierdo?
Oli, yo soy Clonchis. Bueno, Carlos Alberto Olvera Zurita. Muchas gracias por escuchar Alternativa 98.1 de FM. Ah, yo quería hacer una broma. Hubiera empezado yo la de KBBL le va a dar algo estúpido.
¿Se acuerdan? Sí, de los Simpsons.
El elefante. ¡Quiero mi elefante! ¡Quiero mi elefante!
Dame mi elefante ya.
En la sección que nunca tenemos de saludos, me acabo de encontrar afuera a Alex Alfaro. O Alex Prado.
Ah, ¿cómo estás, Alex?
No nos va a oír seguramente porque está fumando un cigarrillo. No fumen ustedes, causa cáncer. Pero, saludos, Alex.
Ay, tose, justamente en el momento más indicado. Sí. ¿Cómo están? Yo acabo de venir de esta tienda que está en el centro, que tiene todo para... Pues como para hacer fiestas, ¿saben? Que globos, claro, sí. que son como fantasías, magia y diversión.
Hay un caparazón de tortuga, ¿sí viste?
¿Cómo?
Hay un caparazón de tortuga ninja.
No vi.
En la entrada.
Bueno, fui ahí. Ajá. Y no encontré lo que buscaba y me siento muy decepcionado porque todo el mundo me decía, es que vas a encontrar todo lo que quieras, pero muy caro.
Bueno, ni
y sí está caro y no encontré lo que
quieras. Ni que fuera Miniso.
Pero en Miniso tampoco encuentras muchas cosas.
No, pero no encuentras cosas para fiesta.
En Miniso encuentras un sujetador de cepillos y vasito para lavarte los dientes.
Oye, yo cuidándome tanto de no decir marcas y a este hombre Miniso, le dije, ¡le da igual!
Coca-Cola.
Como tenemos muchísimos patrocinadores.
Apple, Samsung.
Clara. Sí.
Mapachitli, oficial patrocinador de Tentempié.
Oigan, pues aquí vamos a hablar.
Del machismo.
Bueno, es que sí. ¿Cómo íbamos a encaminarlo?
Porque hay un clip en el que tú nos mandaste en la tarde.
O sea, es mi tema ahorita.
Sí.
Pero es que no es tanto machismo en sí. O sea, sí está muy relacionado.
¿El machismo a las caricaturas?
No. Es que es más bien como antes, era como más permisivo el asunto de mostrar imágenes violentas contra mujeres o contra niños en caricaturas que son para niños. Y es que estuve viendo el fin de semana pasado y el antepasado, de hecho, un blog con V, o sea, un canal de YouTube, en el que se llama Rayo Confuso, y en el que básicamente analizan animes. Entonces, a petición, hicieron como una maratón y analizaron Candy Candy, Sandy Bell y Remy.
Remy.
Ajá.
Hola.
Que son estas.
Hola.
Y también la de la niña. ¿Cómo se llama? La que vive en las montañas. Heidi.
Ajá. Estos tres se basan en grandes clásicos de la literatura. Ajá. O nada más dos.
Nada más Candy Candy, entiendo. Y Remy son clásicos de la literatura.
Creo que Sandy Bell también, pero no estoy seguro.
No, Sandy Bell se basa en Candy Candy.
Wow.
O no sé si hay un libro, pero bueno, básicamente lo que dicen ahí en el
Es como que hay una película occidental del Castillo Vagabundo y hay un anime el de Miyazaki, ¿no?
De hecho, hay un montón de películas de Remy y de Candy Candy.
Ay, qué fuerte.
Incluso
siento muy perturbador eso.
Sí, no, bueno, el chiste es que este blog con V es argentino y incluso hay una película argentina así como en blanco y negro.
Okay.
Así rarísimo. En fin, que estaba viendo ¿de qué años eran estas caricaturas? ¿60? ¿70?
¿70s? Más o menos, ajá, de los 70s y los 80s más o menos. Pero yo creo que tiene mucho que ver con la forma en la que eran criados en ese entonces. Por eso el hecho de ver un poco violencia contra los niños tiene que ver de cómo eran formados los padres.
Son fantasías de mundos occidentales por japos. Porque los Sandy Bell creo que es británica, ¿no? En teoría. Ajá, sí. Entonces, ¿es como un japo veía la crianza occidental o un japo trasladaba sus manías a esta base del
que historia? También están las historias están inspiradas a principios del siglo pasado.
Ajá.
O sea, un poco
cuando antes ni siquiera había derechos de para guerra, los niños.
Ajá, un además. Un poco antes de la guerra, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que tiene un poco que ver con eso, no había drenaje, con la época.
Pero no sé, como que digo, supuestamente son caricaturas destinadas a un público infantil, en el caso de Heidi y de Remy, uh-huh, y a lo mejor adolescente en el caso de Candy Candy y Sandy Bell. Entonces, resulta que, bueno, para contextualizarlos, hay unas escenas, por ejemplo, en Candy Candy, si no me equivoco, se enamora de un personaje que se llama Anthony.
Anthony.
Que hablar te hablan en argentino, ellos. Anthony. Candy Candy. Y entonces, Anthony se muere y Candy Candy llora así horrible, ¿no? Pobrecita. Y se encuentra, pues, con un nuevo chavo que le gusta, Terry. Pero pues, con Terry, ajá. Entonces hay una escena donde Terry le dice, Candy Candy, tienes que dejar de llorar.
Le
zorrapa una cachetada a Candy Candy y Candy Candy dice, oh, gracias Terry, gracias por hacerme
entrar en razón.
Así de, güey, te acaban de dar una cachetada a un vato que acabas de conocer hace 3 días.
Yo pensé que iba a decir algo de la concha y su madre.
La concha de la lora, Candy Candy. Sí. Perdón al público argentino.
Oye, estaría padre un dub como de esa escena, pero que Candy respondiera eso, que la concha.
¡La concha!
Pero quién sabe si se habrá usado esa grosería en esas épocas, ¿no?
En 1800.
Porque justamente como que el doblaje que se hacía entonces en los 70s era, se hacía ya como en Argentina, luego se pasó a Chile. Por ejemplo, me acuerdo de Garfield, que estaba doblado en Chile, y ahí me encantaba el doblaje chileno.
Las mejores voces del mundo, Garfield y John.
Ajá. ¿Cómo estás, John? ¡Ay, hablas igualito! ¡Qué miedo!
Sí.
A ver, hazlo otra vez.
John.
Pero aparte era un acento neutro, ¿no? Lo notaba.
O sea, lo intentaban neutralizar.
Bueno, al menos en Garfield.
¿Y saben qué es curioso? No sé si ustedes en los 2000 chateaban con banda chilena. Yo sí.
No.
Bueno, para conocedores, yo
entraba. El chat, ¿no?
Yo entraba a los famosos foros del Super SNES. Ah, gracias. Y había mucho chileno, porque resulta que los chilenos son una eminencia en piratear videojuegos. Entonces escribían muy bien, sin modismos y muy parecido a nosotros. Y los argentinos y colombianos, no. Lo único que ponían esos chilenos, incluso en el 2004, era wea.
Wea.
Abusaban de eso, pero yo pensaba que eran mexicanos y que wea era como algo de proto niño rata. Pues total que hasta en escrito el lenguaje chileno es neutro.
Oigan, por cierto, recuerden que pueden comunicarse con nosotros aquí a cabina a través de nuestra línea de WhatsApp, que es 449-994-6480.
Mira, qué bonito. Justo un dibujito.
¿Nos mandaron un dibujito?
No, a nosotros no nos mandan. Friki Fan, se le mandaban esto.
¡Ay, qué padre!
Ustedes mándenos dibujitos, por favor. Hablando de Candy Candy. No, pero precisamente tiene que ver un poco con la época, ¿no? Candy, por ejemplo, está situada un poco después de la Primera Guerra Mundial, uh-huh, me parece.
Sí, en Francia, ¿no?
Ah, primera o segunda, porque uno de sus amigos, bueno, entre esa época. Entonces, sí era muy dado que las crisis femeninas histéricas fueran resueltas con cachetadones,
¿no?
Exacto. Entonces, de hecho también por ahí lo mencionamos cuando estábamos tratando de ver qué tema íbamos a hablar. Era acerca de que, por ejemplo, en Mad Men, que está situada en los 60s, uh-huh, en una segunda vista, tú puedes reconocer perfectamente el machismo en pequeñísimos detalles, como que el hombre se enojaba porque llegaba y no estaba la cena o cosillas así. Uh-huh. Entonces, sí siento que tiene que ver con la época. Por supuesto que en estos momentos ya no es no es tan permisivo el hecho de hacer eso, o sea, de tratar a cualquiera con una crisis. De hecho, hasta hubo un poco controversia cuando en Endgame a Thor le dio su crisis y Rocket lo cacheteó para que se tranquilizara. No sé,
tranquilízate,
si ustedes...
mujer. Son vatos. Así le dijo.
Exacto, son vatos, pero
bueno,
también...
animal,
un
macho. Y...
Sí, o sea, no hubiera podido pasar al revés, definitivamente.
Aparte es un animal.
Aparte es un animal,
los animales,
claro,
sí nos pueden golpear.
Pero sí, entiendo el contexto de Mad Men es... pues buscar la realidad, ¿no? Hasta el punto en el que reflejan cómo era la sociedad.
Es hiperrealista al punto de que es feo. Por ejemplo, y me voy a poner muy maestro de cine. En fotografía de Mad Men, la oficina te la graban con algo inusual. Es una toma fea porque se ven estos techos falsos de oficina.
De plafones.
El plafón, ajá. Y es un setup de cámara especial. Y es cero, es cero estético, digamos. Se ve feo, pero es como para que te sientas tan miserable como las personas que trabajan ahí. A ese nivel llega Mad Men para...
Sí, a esa búsqueda de la realidad. Pero en Candy Candy, creo que hasta hablan... algunos animales hablan, o sea...
No.
Sandy Bell, la camioneta vuela al final.
Ah, no, perro habla, no habla. Vuela al final en Sandy Bell.
Pero, bueno, el chiste es que no sé, o sea... Están como vestidas como victorianas, todas las niñas, así...
Sí,
o sea... Lolita, ¿sabes?
Precisamente viene exactamente...
A mí lo que me preocupa es como... Son las caricaturas que veía nuestros papás, a lo mejor su generación. Nosotros las vimos también de niños.
Sí,
porque nos hicieron el refrito, ¿no? Era como que...
Lo que hablábamos la semana pasada, que repetían las cosas en loop, sobre todo en la mañana.
Goku siguen repitiéndolo desde que yo soy niño hasta la fecha que lo repiten.
Y tiene un revival, ya hay mochilas Chenson de Goku otra vez.
Es que de verdad han explotado un producto hasta el cansancio. Lo del Chavo del 8 lo siguen repitiendo, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
¿No lo siguen
repitiendo? Que también tiene violencia.
Por cierto.
Le dan como bullying, ¿no? Al Ñoño por su peso y a Kiko,
pues, por mimado.
Ajá, por mimado. Y ya nos tenemos que ir a corte.
Ah, híjole, bueno, ahorita regresamos en 2 minutitos.
Y esto solo fue una probada. Regresamos con Tentempié.
Alternativa 98.1 FM, tu alternativa en radio.
El martes de 9 a 11 de la noche se escucha rock progresivo.
El canto de las hadas.
El canto de las hadas.
La dimensión de los placeres auditivos. Puedes escuchar lo que te plazca, pero nunca escucharás nada como esto en la radio.
Ano neural es el equipo primo. Sonato del fuego.
Historias y narraciones fantásticas, aderezadas con rock progresivo. Alternativa 98.1 FM, donde la música suena como...
El canto de las hadas.
Todos los días, a partir de las 9 de la mañana, emprende un viaje musical con nosotros. Te llevaremos a visitar algunos países a través de sus intérpretes musicales. Alternativa 98.1 FM y Juan Manuel Muñoz. Te invitamos a que abordes el vuelo con nosotros y tengamos un viaje musical. De 5 a 6 de la tarde, disfruta de los paisajes sonoros de la música independiente. 98.1 grados de indie.
Delicioso. Esto es el Tentempié.
La mejor manera de iniciar una mañana es acompañado de los géneros musicales del folk, el pop, blues, jazz y rock progresivo.
Una mañana, un bingo.
Los podrás escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana en el programa Una Mañana, un Disco, con la conducción de Juan Manuel Muñoz. Escucha Una Mañana, un Disco. Alternativa 98.1 FM te invita. Liverpool es el principal puerto comercial del Reino Unido, pero desde los años 60, otra es la razón de su fama. Escucha desde Liverpool, todos los sábados a las 13 horas, por Alternativa 98.1 FM.
Delicioso. Esto es el Tentempié.
Lo mejor del rock de los años 60 y 70 en Latinoamérica y el mundo. Fuente de Sodas.
Acompaña a Gustavo Cifuentes en este viaje musical, todos los jueves en punto de las 6 de la tarde y en repetición los sábados a las 7 de la tarde. Por Alternativa 98.1 FM. Fuente de Sodas.
Todos los lunes de 9 a 11 de la noche, Alternativa 98.1 FM, a través de la música del alma, hace contacto contigo.
Soul Connection.
2 horas con los grandes intérpretes del género del soul, quienes nos entregan sus canciones para conectar con nuestra alma. Escucha Soul Connection todos los lunes a las 9 de la noche, a través de Alternativa 98.1 FM.
¡Hey, chavorruco! Ponte tu playera de superhéroes, saca de tu armario tus juguetes antiguos y disfruta de toda la información friki del pasado, presente y futuro del entretenimiento y la cultura pop. Todo Freaky Fan, con Carlos Magaña y Carlos Estrada. Escúchanos todos los lunes, martes y miércoles de 6 a 7 de la noche. Todo Freaky Fan.
Y saca ese friki que todos llevamos dentro.
Alternativa 98.1 FM.
Este programa es clasificación B15, apto para personas de 15 años de edad y más.
¿Sigues con hambre? Ya regresamos. Tentempié.
En los 90 había una canción que decía: yo por él cambiaría el rumbo habitual con que gira el mundo. Yo por él cambiaría de gustos, de sexo, de gestos, de sexo, hasta mi religión. Yo por él. O sea, esto es Irán Castilla, yo creo que como 1996.
O sea, abnegada a la Irán.
Ajá, muy, muy machista, muy antifeminista.
¿Es hermana de Kate del Castillo o es algo de Kate del Castillo?
No, no es nada.
Les parecieran.
Por el castillo.
Pero así las cosas en los 90.
Toda esta charla, que bueno, recuerden que estábamos hablando de las caricaturas, dos mensajes misóginos y de abuso que eran permisivos, como más bien de la permisión del abuso y la violencia en las series animadas.
Uh-huh. Pues y en la cultura pop en general, en como esta pop, canción.
Ajá. Empezó porque, bueno, estábamos viendo este blog, entonces yo les mando un video a nuestro grupo de WhatsApp de Tentempié, a Paco y a Yareli, que es de Remy, en el que Remy, primero que nada, los papás de Remy lo... Bueno, Remy resulta que no es hijo de sus papás, ¿no? Entonces el papá dice, no, este chamaco...
¿Remy es un
no
es... vato?
Remy es un niño, sí.
Ah.
Este chamaco no es mi hijo, yo no lo quiero en la casa. Entonces llega un hombre que es así como que cirquero, callejero, entrenador de perros, algo así. Entonces dice, no abandonen a su hijo, dénmelo a mí, yo se los compro. Y los papás le venden al niño al entrenador de perros. Entonces el entrenador de perros al principio, pues Remy lo odia, ¿no? Porque lo alejó de sus papás, pero luego le empieza a tomar cariño. Entonces en una de esas Remy dice que ya se sabe los actos porque Remy lo adoptó para trabajar con él.
Claro.
Entonces el viejito este le dice, no, pues oye, tú nunca tienes que dejar de practicar. Entonces le pone unas nalgadas, una golpiza al pobre niño y llora horrible. Y hasta el changuito que está entrenado también se tapa los ojos de la golpiza que está recibiendo el niño.
Que no vemos la golpiza, ¿verdad? Y vemos cómo el chango se tapa.
No, sí vemos un poco la golpiza. En realidad, bueno, son nalgadas. Pero okay. Al fin de cuentas es una golpiza.
Sí.
Entonces, el changuito se tapa los ojos y luego ya llora Remy y luego le escribe una carta a su mamá adoptiva, que la mamá no quería que lo vendieran, pero pues lo vendieron. Y le escribe así: mi mamá, el día de hoy, el señor este que me compró me dio unas nalgadas. No, dice, me dio, ¿cómo me dice?
Vitalis
se llama. Vitalis me dio unos azotes, pero me los merecía, mamá. Y aprendí una lección así de niño. ¿En serio?
Amigo, date cuenta.
Amigo, date cuenta. Y eran las cosas que veían nuestros papás y que nosotros también llegamos a ver, porque yo no recuerdo de haber visto Remy, la verdad, pero mucha gente dice que sí.
Creo yo que no. Remy le tocó más a las personas que ahorita están en sus cuarentas o en 30 y algo.
De hecho, son muy de usar esa expresión de ojito Remy.
Ajá. ¿No? Sí, de ojito Remy, como exacto.
De que como de quien ahorita te da clases en la UA, como de maestra que se graduó hace 20 años.
Ajá. Así. Sí, como...
Es la generación.
Los de 40, pues, sí, los de 40.
Exacto. A nosotros nos tocó más, Candy. Pues, Goku, Gandhi o, Caballeros del Zodiaco.
Las guerreras mágicas. ¿Se acuerdan de las guerreras mágicas?
Claro.
Sí, pero no me gustaban.
Ya estaban empoderados, o sea, ya eran personajes empoderadillos, Sailor Moon.
Sí, o sea, lo que nos tocó a nosotros, quizá es un poco más empoderado y de hecho creo que se nota un poco menos la crianza porque no están muy o sea, al menos no se ven sus padres.
No se ve su era formativa.
Exacto, no se ve su era formativa.
Pues son shonen, ¿no? Los shonen justamente se suena como juventud en éxtasis.
Ah. Exacto.
De, de Carlos Cuauhtémoc. Carlos Cuauhtémoc que escribió Las Guerreras Mágicas. Sailor Moon también.
Hay fanfics al respecto, Evangelion. Claro. Juventud.
¿Cómo? Evangelion.
Evangelion.
Juventud
también.
En Éxtasis es un fanfic de Las Guerreras Mágicas, crossover, Sailor Moon y Evangelion. Claro.
Eso no se lo sabía. Sailor Moon
tiene algo muy padre que también marcó a las chicas que tienen como entre 30 y 37 en el sentido de las Sad Girls. ¿Saben de las Sad Girls?
No.
Un poco.
Serena es una Sad Girl porque Serena es bonita. Pero Sailor Mars es perfecta. Y tiene otra amiga que es más lista. Y tiene otra que es muy estudiosa. Ajá. Que es como muy disciplinada.
Y otra más habilidosa. Ajá. En la cocina o en los deportes. Sí. O cositas así.
Que es un poco como Akane y sus hermanas.
Claro.
Hay una que es la ama de casa perfecta. Que también es súper machista eso. Y es como que suplió Kasumi. A la mamá. Ajá. Hay otra que es buena para el dinero. Y
Nabiki. Ajá. Y Akane.
Entonces en Sailor Moon
es bueno para el dinero. Es que siempre ese personaje me encanta porque
le saca dinero a todo. Le saca dinero hasta que vayan a salir con su hermana.
Era mi personaje favorito, sí, de Ranma.
Y en Sailor Moon entonces era una adolescente de clase media alta. Se nota por estas colinitas donde viven. Uh-huh. Ahí vive la clase media alta
de Japón,
de Tokio, ajá. Uh-huh. De Japón. Entonces es una sad girl porque la bulea hasta Luna y le hace un dibujo de que está gorda.
Claro,
y su propia hija del futuro,
sí, la bulea. No la quiere.
Ajá, de que es una incompetente como madre. Entonces es una sad girl porque ella come mucho, pero también es como lo irónico y lo que hacen muchas chicas. Come mucho y ella dice que es un cerdo, pero no es un cerdo. Tiene como una autoestima fragmentada. Y,
es un poco Maire Wink.
Uh-huh. Ajá, sí, Mary
Wilson. Sí, despistada, ¿no? Ajá. O sea, de hecho es como el canon del personaje femenino, sí. Protagonista es ser como despistado.
Pero, claro, torpe.
Chequen, está tan empoderada que se da el lujo como de que es bonita, torpe, comelona, no tiene problemas de dinero, sale con este güey que es perfecto y así.
Ajá. Que aparte es mucho mayor que ella, ya va en la universidad.
¡Uy! ¡Qué peladez! Los japoneses tienen esas obsesiones peladas de mezclar gente muy madura con chavitos. Por ejemplo, en este mismo blog con V que se llama Rayo Confuso, analizan las relaciones de Sakura Card Captors.
Claro.
Y era así como que la maestra estaba enamorada de un niñito, así de...
What? Es que tienen mucho el issue del senpai.
El joven Yukito.
Uh-huh. Entonces, del protegido.
Pues en el final de Evangelion, esta Misato Katsuragi le da un beso a Shingi y ella es su senpai.
¿Y cuántos años tiene ella?
Ella 32 y Shingi tiene de 15.
O sea, del estudiante.
Issues griegos, by the way. Ajá,
y todo Evangelion es eso, porque una científica se enamora del amante de su difunta madre, cuya inteligencia artificial vive en una computadora.
Oigan, muchísimas gracias a Irán del Castillo que nos mandó un mensaje aquí por nuestra línea de WhatsApp.
Muchas gracias, Irán.
Gracias, nada más puso hola. Hola, saludos.
Hola,
saludos,
Irán. Una carita sonriente. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 449-994-6480.
Y cerrando lo del machismo en estos... Bueno, y cómo cambió en animación. En Dragon Ball, por ejemplo, es un punto intermedio. Y más porque es una caricatura masculina. Pero, por ejemplo, vemos como Milk es un poco la que manda en casa. Y su esposo, uh-huh, Goku, es un imbécil.
Claro.
Y Bulma es una científica y heredera millonaria. Uh-huh. O billonaria, tal vez.
Sí, sí, de la corporación.
Son los más ricos del mundo.
Ajá, son los más ricos del mundo. Y su papá tiene una trophy wife. Que es como la...
Ya.
Claro.
Las segundas nupcias. Porque obviamente la mamá de Bulma no vive.
Sí.
¿En serio?
No es la mamá de Bulma, ella.
¿Qué? Esto, tengo un blow mind muy canijo. O sea, ¿en serio?
Sí. Y si se fijan, el señor es un idiota. Porque nunca habla ni nada.
No hace nada.
Ni tiene ojos.
No, nada más creo que da comida,
¿sí,
no?
Ajá, sí, les lleva comida y es totalmente como ignorante de las peleas épicas que están llevando todos ahí.
Que por cierto, Dragon Ball es un personaje que tiene poquísimos personajes femeninos. Uno de ellos es el más inteligente de la serie, que es Bulma. Uh-huh. Claro. Otro es Milk, que es este, pues tiene un carácter muy fuerte. Yo creo que es el carácter que más fuerte.
Se llama Chichi y aquí le pusieron Milk, misterioso.
Y luego está este, la número 18, que es también como un personaje rudo, ¿no? Es una
mujer ruda. Que logra su redención.
Pan, no, la esposa de Gohan
es Pan.
Es un personaje rudo. Pan, la hija de Gohan, es un personaje rudo. Este, y pues sí, este,
ya nos tenemos que ir. Hay que despedirnos.
Bueno, muchísimas gracias. Este, yo no vengo el jueves, pero aquí van a estar mis compañeros del programa.
No sabemos cuáles de todos. Sí.
Esto es una ruleta de la suerte. Una
mesa. Pero está padre, es una sorpresa.
Este, pueden, acuérdense de comunicarse conmigo a través de mi Instagram, que es Carlos Olvera Zurita.
@gonodropio en Twitter.
@samexef53. Nos vemos.
Hasta luego.
El jueves.
Adiós. Ay.
Esto fue solo el tentempié. Ahora puedes ir a devorarte el mundo.